Bueno, bendito sea el Señor, que siempre nos va confirmando y pronunciando su palabra, que es la que tiene vida. Ha dicho que nos ha entretejido con sus manos, ¿no? En el vientre de nuestra madre. Y eso es muy bonito, muy acorde con esta enseñanza que vamos a dar, lo que ha dicho la profecía, ¿no? La enseñanza se llama El hombre, la obra maestra de la creación. No lo digo yo, lo dice el Señor a Luisa, como ahora después lo veremos. Cuando el Señor quiere decirnos algo, contarnos algo, quiere que eso se haga vida en nosotros, nuestra experiencia, la de esta comunidad, es que el Señor te lo va diciendo por todos los lados. Es como que te rodea, que te envuelve, ¿no? Por eso yo cuando escuchaba a la hermana la profecía decía, bueno, Señor, es que eres increíble, ¿no? Y así llevo yo llevaba yo varias semanas, ¿no? Con un tema en la cabeza. E incluso la semana pasada, María José nos decía, se preguntaba, yo nos decía, ¿qué tenemos nosotros que llegar a ser? ¿No? Todas las criaturas, ¿qué éramos, qué hemos perdido, qué tenemos que llegar a ser? Todas las criaturas, pero en especial nosotros, los creyentes, lógicamente, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a partir un poco de ese punto, ¿no? Yo, en todos estos días atrás, muchos días en mi mente y en mi corazón, se me hacía presente una idea que yo la compartía con Javier, y es que Javier estaba pensando en cosas muy similares, ¿no? Yo decía, si las criaturas supieran la finalidad para la que fueron creadas, no vivirían como lo hacen. Nadie viviría como lo hace. Si conociera la profundidad de cómo Dios lo ama, ¿no? Me refiero a todas las criaturas, porque esto surge cuando tú observas el mundo en el que vivimos, creyente y no creyente, observas el mundo en el que vivimos, ¿no? Si tú supieras la finalidad de tu vida, para lo que tú has sido creado, que tienes un dueño que te ha creado, tú no vivirías de la misma manera que el que desconoce eso. Nosotros fuimos creados en Dios y para Dios. Por eso somos criaturas espirituales. Nosotros somos criaturas espirituales, formados por el cuerpo, el alma y el espíritu. Y tenemos un alma inmortal. Un alma inmortal que Dios, cuando nos entretejía ya desde el principio, puso esa alma en nosotros. Es verdad que nuestro cuerpo nos lo han dado nuestros padres, pero nuestra alma es de Dios. Y nuestra alma es inmortal, lo hemos dicho muchas veces, para condenación o para salvación. Pero las criaturas no saben eso, muchas. No conocen eso. No hace mucho en una enseñanza, recordáis que decíamos que por el cuerpo hemos descuidado el alma. Y las criaturas están más pendientes hoy de su cuerpo que de su alma. Todas estas cosas nosotros los creyentes las hemos sabido siempre. Ya la palabra en Efesios 1 del 4 a 6 dice, por cuanto nos ha elegido, habla de Jesús, en él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor. Fuimos elegidos antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia con la que nos agració en el amado. Fuimos creados y pensados por Dios desde la eternidad, y desde esa misma eternidad llamados a ser santos, desde el principio, porque somos hijos adoptivos de Dios, creados, por supuesto, ¿verdad? Somos hijos adoptivos, no engendrados como Jesús, sino creados. Y por gracia tenemos los mismos derechos del hijo en una casa, el hijo adoptado y el hijo nacido en la casa, tienen los mismos derechos. Son hijos. Pues esos mismos derechos los tenemos nosotros, esa misma gloria. Y fuimos creados para glorificar al Señor. Porque esta es una finalidad. Fuimos creados en un exceso de amor de la Trinidad para darle la gloria al Señor y glorificarlo. Esto tiene que cambiar nuestra forma de verlo todo. Incluso en el catecismo está revelado, por ejemplo, en el numeral 356, cuando dice que el hombre es el único capaz de conocer y amar a su Creador. Dios lo ha amado por ser Él mismo, y sólo Él, la criatura, está llamado a participar por el conocimiento y el amor en la vida de Dios. Y esta es la razón fundamental de su dignidad, que estamos llamados a participar de la vida divina. Y en el numeral 460 dice que el Verbo Jesús se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina, esa naturaleza divina que habíamos perdido por el pecado. Es decir, a pesar de que perdimos esa naturaleza divina, el Verbo Eterno se encarna para volver a hacernos partícipes de esa naturaleza divina. Y estas cosas que, como digo, ya las sabíamos, lo dice la palabra, lo dice el catecismo, con la divina voluntad se ha hecho un conocimiento más extenso, más grande, más profundo. Porque ahora sabemos que nosotros somos la obra maestra de la creación. Y os lo digo, hermano, yo sé que os pasará igual. Cuando miras el mundo que te rodea, dices, ¿qué ha sido o qué es de la obra maestra de la creación? Y a mí, lo que me surge es el dolor que tiene nuestro Señor de ver a las criaturas. Y cuando yo le pedí al Señor la confirmación para esta enseñanza, pues ya sabéis, ¿no? Me dio esta lectura. En el volumen 12, 24 de febrero del 19, que la vamos a ir leyendo por parte, dice, encontrándome en mi habitual estado, el bendito Jesús al venir me ha dicho, hija mía, nada has dicho de la creación del hombre, de la obra maestra de la potencia creadora, donde el Eterno no a gotitas, sino a olas, a ríos, ponía su amor, su belleza, su maestría, y llevado por el exceso de amor, se ponía a sí mismo como centro del hombre. Pero él quería al hombre como una digna habitación. ¿Qué hace entonces esta majestad increada? Crea al hombre a su imagen y semejanza, y desde el fondo de su amor hace salir un respiro, y con su aliento omnipotente, con él, le infunde la vida, dotando al hombre de todas sus cualidades proporcionadas a criatura, haciéndolo un pequeño Dios. Eso es el hombre. La obra maestra de la potencia creadora, no una cosa más creada por Dios. No, no. No una cosa más de las que Dios creó, hizo todo, la creación, y crea al hombre, bueno, le da la capacidad de razonar, le da un poquito más. No, no, no. La obra más grande, la más preciosa, la más excelsa, la que le da más alegría y más honra al Señor. Y entonces, a olas dice, a ríos, la inunda de su belleza, de su maestría. Por lo tanto, le da parte de su misma vida. Y claro, para contener a Dios, no podía ser una habitación cualquiera. Cuando el Señor viene en la redención, tenía que estar nuestra madre inmaculada, pura, santa, para contener al Señor como arca de la alianza, como el arca de la alianza. Solo al seno de María pudo venir el Señor, a su cielo aquí en la tierra. Pero cuando crea al hombre, es igual, se va a poner en él. Y entonces tiene que hacer una digna habitación. ¿Y qué hace? No hace lo mismo que con todo lo creado, que el Señor dice, hágase. No. No hace igual. Toma barro y entre sus manos moldea. El Señor moldea a la criatura a la imagen de Jesús. Porque aunque Adán es antes, en el tiempo que Jesús, Jesús es antes en la eternidad que nosotros. Y lo moldea. Y le da una voluntad humana. Y le da un cuerpo. Perfecto. Perfecto. Dice Luisa en alguna ocasión al Señor, Señor, ¿cómo me has podido crear tan fea, tan miserable cuando se ve el pecado? No. Le dice el Señor, yo no hago cosas imperfectas. Yo no hago cosas mal hechas. El hombre es perfecto. Nuestro mal viene de habernos separado de Dios. Nuestro mal no viene de que Dios nos haya creado con alguna imperfección. Dios nos hizo perfecto, una obra maestra. Y cuando tiene hecho al hombre, le da su aliento de vida. Y al darle su aliento de vida, le da su semejanza, todos sus atributos. Y hace al hombre un pequeño Dios por gracia. Así era Adán. Adán paseaba con Dios, hablaba con Dios, sentía, pensaba, tenía la mente de Dios. Así era Adán. El acto más bello. Y en Adán, el Señor crea a todas las criaturas. Lo dice en el volumen 25, que no lo voy a leer porque no sería muy largo, le dice a Luisa que la creación del hombre, que fue el acto más bello y solemne, en un arrebato de amor creante, qué cosa más bonita, el Fías crea en Adán a todas las criaturas, a todas las criaturas. Y ese acto que el Señor hace, el acto, todo lo que el Señor hace está en su acto único y está en un continuo presente. La obra del Señor no tiene un principio y un fin. Por eso todas las criaturas se siguen creando en ese acto único. Todos los descendientes de Adán debían nacer como Adán fue creado. Y cada uno, le dice el Señor a Luisa, tenía que ser una fiesta para la Trinidad. Pero Adán pecó. Eso también lo sabemos. Se salió del querer divino. Y sus descendientes perdieron el camino para ir a ese acto primero de la creación del hombre. Y Adán no pudo transmitir a las generaciones posteriores esa vida divina. Solo pudo transmitir la imagen divina y la voluntad humana, pero no todas las potencias y la semejanza con su creador. Pero el Señor le dice a Luisa, estoy esperando con paciencia divina que la criatura regrese a nuestro querer. Las criaturas pasan del Señor y viven para sí mismas, pero el Señor está esperando con paciencia divina que la criatura regrese al querer divino. Yo me derrito de amor con estas cosas del Señor. Y continúa diciendo el volumen 12, así que todo lo que tú ves en lo creado, toda la creación, es nada en comparación a la creación del hombre. ¿Cuántos cielos, estrellas y soles, mucho más bello extendía en el alma creada? ¿Cuánta variedad de belleza, cuántas armonías? Basta decir que miró al hombre creado y lo encontró tan bello que se enamoró de él. Y celoso de este su portento, él mismo se hizo custodio y poseedor del hombre, y dijo, todo lo he creado para ti. Te doy el dominio de todo. Todo es tuyo y tú serás todo mío. Tú no podrás comprender del todo los mares de amor, las relaciones íntimas y directas, la semejanza que corre entre el Creador y la criatura. Lo hemos dicho. La criatura no es comparable a nada de lo creado. Su alma es la más bella. Y cuando lo creó, ante tanta belleza, se enamoró de la obra de sus manos. Y le dio todo lo creado. Le hizo entrega y dominio de todo lo creado. Y se estableció una relación entre creador y criatura de igual a igual. Una relación de amor. Esa era la vida de Adán antes del pecado. Y se ha ido desfigurando. Con el pecado se ha ido desfigurando. Y el Señor dice, hija de mi corazón, si la criatura conociera cuán bella es su alma, cuántas dotes divinas contiene, y cómo entre todas las cosas creadas sobrepasa todo en belleza, en potencia, en luz, tanto que se puede decir es un pequeño Dios y un pequeño mundo que todo en sí contiene. Oh, si lo conociera, ella misma se estimaría de más y no se ensuciaría con la más leve culpa de una belleza tan singular, un prodigio tan portentoso de la potencia creadora. Pero la criatura, casi ciega en el conocerse a sí misma, y mucho más ciega en el conocer a su creador, se va ensuciando con mil suciedades, en forma tal que desfigura la obra del creador, tanto que difícilmente se reconoce. Piensa tú misma cuál es nuestro dolor. Ahora también sabemos el dolor que nosotros provocamos a nuestro creador con nuestro tipo de vida, con nuestra ingratitud, el deshonor que le mostramos cuando pecamos y el dolor que le provocamos. ¿Y qué es pecar? No hacer la voluntad de Dios. El pecado es vivir en nuestra propia voluntad. Adán lo tenía todo, absolutamente todo, pero dudó. Porque el Señor a Adán, que todo le dio, le pidió una prueba. Porque en ese todo que Él nos dio el libre albedrío, esa capacidad de decidir por nosotros. El Señor podría hacer así y todos caeríamos rendidos a sus pies. Pero eso no es amor. Eso no sería amor. Él quiere que lo amemos, que lo conozcamos y que nos enamoremos. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces Adán tuvo que pasar su prueba, ¿verdad? Y ya sabemos que en Adán estaba la vida divina y por eso la serpiente, que es Satanás, se acerca a Eva. Y lo que hace es sembrar la duda. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Uy, se te acerca Satanás y te dice cosas con medias mentiras. ¿Por qué nosotros, las criaturas, nos creemos muy libres? Nos creemos libres. Yo pienso lo que quiero, yo hago lo que quiero. No, no. Tú eres o de Dios o de Satanás. Esto no tiene término medio. Tú piensas las cosas de Dios o piensas las cosas de Satanás. No piensas en medio. Y es Satanás que va poniendo cositas aquí y tú dices, oh, qué idea he tenido, qué ocurrencia. ¡Oh, qué listo que soy! ¡Oh, que se me ha ocurrido esto! No, no, no. Eso no es tan así. Eso no es tan así. Porque el Señor te deja libertad, pero Satanás te aprieta porque te quiere para Él. Por eso Él sí que te aprieta, ¿no? Y entonces, Adán dudó. Dudó. Y puso su oído a Eva, que estaba usada por Satanás. Y nosotros hacemos lo mismo, ponemos oído. Y entonces perdió lo que tenía. Él perdió lo que tenía. Y nosotros no hemos podido heredar esto de Adán, Pero el Señor, en la inmensidad de su amor, no permite que lo que Él ha decretado no se cumple. Esa fue la finalidad para la que el hombre fue creado. Para ser como un pequeño Dios. Para vivir en Dios. Y ese va a ser el final de la criatura que diga sí, evidentemente. La finalidad de la creación del hombre era un intercambio de vida. La Trinidad entre ellas se amaba. El Hijo, el Padre, se amaban. Pero ese amor salió de dentro. Y en ese de salir ese amor, desbordarse ese amor, es cuando se crea al hombre. Para ser correspondido un amor. Porque un amor que no recibe correspondencia no es amor. Y entonces cuando Adán peca, dice en el volumen 13, que la finalidad de la creación falló. Pero este fallo necesitaba la vuelta a la vida divina. Entonces la creación que había sido creada para el hombre quedó en espera de que el hombre volviera a la vida divina. Y el Señor, como ya sabemos, envía a su Hijo para redimirnos. Pero el primer propósito de la redención es restablecer la vida de la divina voluntad en la criatura. Cuando el Señor viene con su sufrimiento, con su muerte, con su vida, nos abren las puertas del cielo de nuevo y paga nuestra deuda que fue divina, la paga a modo divino. Solo Él, que era Dios y hombre, podía hacer ese pago. Solo Él podía pagarle al Padre por el decoro perdido, y lo hace. Pero la finalidad es, como dice el libro del cielo, volver a llamar al orden, a su puesto y a la finalidad para la que las criaturas fueron creadas por Dios. Es decir, el fiat santificador, la vida de la divina voluntad, que es para estos tiempos en los que estamos viviendo, porque así el Señor lo decretó. Y cuando en Luisa Picarreta se establece el reino de la divina voluntad, porque ella, una criatura nacida con el pecado original, vive la vida divina por completo, se queda establecido el reino de la divina voluntad. Y ahora ya las criaturas podemos volver al fin para el que fuimos creados. Dice que cuando Adán fue creado, escuchaba arcanos celestiales que sobre su cabeza decían: te amo, te amo, te amo. Y entonces Adán, cuando supo que esa voz venía de su creador, se desbordó de amor. Y él también pronunciaba a gritos: te amo, te amo, te amo, Dios mío, Padre mío, autor de mi vida. Y esa era la relación entre Adán y el Señor. Te amo. Adán escuchaba el te amo de Dios y él pronunciaba el te amo al Señor. Eso está pidiendo el Señor de nosotros, nuestro te amo, porque el suyo sigue en acto. Y para los que los queremos escuchar, sigue en acto el te amo, te amo, te amo, que el Señor nos pronuncia. Y para nosotros que sabemos para qué hemos sido creados, que sabemos que hoy se nos está diciendo en este momento que vivimos en los tiempos de la santificación de la divina voluntad, que sabemos cuál es el fin de la creación y de la redención, que es poner a salvo la divina voluntad. Anoche leíamos esto en la comunidad. Ese es el fin, poner a salvo la divina voluntad. Siempre es poner a salvo las cosas divinas, no las humanas. nosotros. El Señor, con entregarle nuestra voluntad, con morir a nuestra voluntad y fundiéndonos en Él, tomar la suya y hacer este intercambio de vida, volvemos a recibir ese aliento divino y todos los atributos divinos vuelven a vivir en nosotros. Y ahora sí, ahora podemos corresponder al Señor con su mismo amor. Podemos conocerlo con su misma mente. Y además, podemos corresponderle a nombre de todas las criaturas para que la gloria del Señor quede a salvo. Y es así como termina la lectura del volumen 12. Por eso, ven, tú que sabes, le dice a Luisa, tú que sabes, tú que conoces, a ti que te lo he dicho, ven tú en mi querer y junto conmigo ven a sustituir por nuestros hermanos delante al trono del Eterno por todos los actos que deberían hacer por haberlos creado, como un prodigio de amor de su omnipotencia, y sin embargo son tan ingratos. Y entonces en un instante nos hemos encontrado delante de esa majestad suprema, y a nombre de todos hemos expresado nuestro amor, el agradecimiento, la adoración por habernos creado con tanto exceso de amor y por habernos dotado de tantas bellas cualidades. El Señor nos está diciendo, tú que lo sabes, tú que me amas, ven tú en mi querer, ven al menos tú y correspóndeme por todos, ámame por todos, fúndete conmigo, hagamos un intercambio de vida. Yo le doy mi voluntad humana y Él me da la divina. Esa criatura ya no vive igual, hermanos. Esa criatura ya vive en la tierra como si viviera en el cielo. Esa criatura ya vive sabiendo para qué ha sido creado, cuál es su finalidad, con un gozo y una paz que no es explicable, que solo se puede experimentar. Porque sabe que tiene un Dios que lo ama, que hará hasta lo indecible para volverlo a como tiene que ser, que hará hasta lo indecible por salvarlo, por llevarlo hasta Él, y que encima se derrite de amor simplemente por un te amo nuestro hacia Él. Ya no podemos vivir igual. Si esto lo sabemos, nosotros no podemos vivir igual. Solo podemos vivir glorificando a nuestro Señor. Vivir de cielo aquí en la tierra. Como vivió Jesús en su humanidad. Y sufrió. Bueno, ya te digo. Pero vivía de cielo. Como María. Que también sufrió, pero vivía de cielo. La mirada puesta en Dios. Lo decíamos en maduración, ¿verdad? Que nuestra mirada esté puesta en Dios y no en nosotros. Y no en nosotros, solo en Él. Si bajamos el ojillo es para hacer las cosas sin caernos. A ver, ¿sí? Un poquito. Pero solo puesto en el Señor. El deseo de mi corazón, hermanos, es que esto sea así para todos nosotros. Que seamos capaces de escuchar lo que el Señor nos está diciendo y decirle fiat a entregarle nuestra voluntad. Que así sea.